Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 28 de noviembre a la rueda de prensa en el marco del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña también la maestra Viviana Barragán Farías, responsable del Servicio de Nutrición Clínica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como la doctora Soledad Aldana Aguiñaga, especialista en Psicología de la Salud de la Unidad de Cirugía Bariátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Les damos la bienvenida, bienvenidos, y saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante.
¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, gracias por la invitación. Y pues sobre todo para ayudar a hacer un poco más de concientización al respecto de esta problemática que es cada vez más mediática, lo cual es una buena noticia. Significa que de alguna manera se está volteando a ver los problemas en salud mental. Un punto que ya se ha mencionado en otras ruedas de prensa similares a esta es que si algo podemos decir que hubo de positivo, entre comillas, al respecto de todo lo que se vivió con la pandemia es que otras áreas, medios de comunicación, otras áreas de la salud, voltearon a ver la salud mental porque se dan cuenta del impacto que esto puede conllevar. Este día es un día diferente, puesto que hay diferentes instancias, algunas de ellas gubernamentales, otras no gubernamentales, que comenzaron a seguir una iniciativa de un grupo en Tenerife, España, que se dedicaba específicamente al manejo de problemas de la trastornos de la conducta alimentaria y sugerían que se hiciera un día internacional contra este tipo de problemas, lo cual hizo resonancia a nivel internacional y se aprobó como tal. Y pues esto, pues quizá de repente se puede llegar a pensar que puede ser algo que va a impactar de manera quizá incluso hasta negativa, ¿no? En el hecho de que una persona que tiene un problema de salud mental puede escuchar esto en medios de comunicación y puede llegar a generar dudas al respecto de esto. Sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que el hablar del problema disminuye la problemática y disminuye el impacto negativo que puede tener, porque entonces sé que es bueno hablarlo, sé que es bueno decir, tengo un problema, necesito ayuda. Hablando un poquito al respecto de estadísticas, pues bueno, hay estadísticas bastante llamativas. Por ejemplo, se estima que a nivel mundial la prevalencia a lo largo de la vida en mujeres de cualquier tipo de trastorno de conducta alimentaria es del 8.6% y en hombres del 4.07%. Un aproximado de qué significa eso en México concretamente, significa que aproximadamente en México 5.68 millones de mujeres en algún momento de la vida cumplirán con criterios para un trastorno de la conducta alimentaria y 2.69 millones de hombres también lo harán. Es una cantidad significativa que requiere atención porque esto ya no es un problema solamente de psicólogos, no es un problema solamente de nutriólogos, no es un problema solamente de psiquiatras, es un problema de salud pública. Y el hecho de que se pueda gestionar ese tipo de días, ese tipo de espacios para platicar al respecto de la problemática ayuda significativamente para poder concientizar y sensibilizar a mediano y largo plazo a la población y decir, creo que mi familiar, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, a un amigo, una amiga tiene un problema y podemos platicar, abrir el diálogo y por lo tanto pues intentar hacer algo al respecto. Y pues también es importante a la población pues de alguna manera pues abrir este diálogo y decir necesito ayuda. Si necesitas ayuda hay diferentes áreas donde se pueden acudir. Definitivamente psicología, nutrición, psiquiatría son las áreas idóneas para esto, pero pues si no hay un acceso directo a esto, pues médicos en general, diferentes especialistas en salud tienen la capacidad de identificar este tipo de problemáticas o es lo que se está buscando con este tipo de días y posteriormente hacer una derivación temprana y apropiada a estas áreas de especialidad.
Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Ahora escucharemos a la maestra Viviana Barragán Farías. Adelante.
Bueno, como ya lo comentó el doctor Sergio, la problemática en los trastornos alimenticios va en aumento. Es importante este espacio, ya que el normalizarlos va a estar mal, ¿sí? Aunque se empiece a hablar más de ellos, hay que entender que sigue siendo una enfermedad y que tenemos que atenderla. En México, las últimas encuestas de salud y nutrición indican que 1 de cada 3 mujeres va a padecer un trastorno alimenticio o se ha preocupado por el tema del aumento del peso, y 1 de cada 4 pues no tiene el control sobre su peso, ¿sí? Entonces, el perder este control o esta tranquilidad acerca de lo que comemos, de nuestra relación con nuestro cuerpo, con lo que comemos, con el ejercicio, pues es una problemática bastante conflictiva, porque comer es algo que todos los seres humanos hacemos, ¿sí? Entonces, el estar preocupados por la cantidad de calorías que ingerimos, por la cantidad de ejercicio, por cómo nos vemos, los estándares de salud, de belleza, que a veces son completamente inalcanzables, ya que son erróneos, es un tema muy importante, ¿sí? Los adolescentes es el primer grupo que va a sufrir de este tipo de trastornos alimenticios, pero no hay que olvidarnos que los comentarios comienzan desde chiquitos, ¿sí? Ya se ha visto trastornos alimenticios en niños, principalmente en adolescentes, y en adolescentes, pues bueno, si no se atienden, van a continuar hasta la adultez. Estamos hablando de trastornos alimenticios que pueden causar inclusive la muerte. Entonces, el tema de darle este espacio a los trastornos psiquiátricos, pues es importante, es bastante importante, porque, pues bueno, una enfermedad que nos puede llevar a la muerte sigue siendo un problema de salud pública. Bueno, el sobrepeso y la obesidad también son una enfermedad que está actualmente a la alza en México, ¿sí? Aproximadamente 37% de los adolescentes tienen un problema de sobrepeso y obesidad, y esto también conlleva a un trastorno alimenticio. Existen varios tipos de trastornos alimenticios, no solamente es el no comer, sino también está el comer en exceso. Entonces, bueno, pues esto a veces ni siquiera es bien diagnosticado. Si no se le dan estos espacios, si no sabemos cómo diagnosticarlos, cuáles son los trastornos alimenticios que existen, pues bueno, nunca vamos a terminar con esta problemática.
Muchas gracias, maestra Viviana Barragán Farías. Ahora escucharemos a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Adelante.
Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. Es realmente satisfactorio ver que los medios de comunicación se interesan y que a la Universidad de Guadalajara le interesa dar un espacio para hablar justamente del Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. A mí me gustaría puntualizar que, como ya lo mencionó el doctor, es un problema de salud pública, no es una moda, no es algo que veamos con mucha frecuencia en medios de comunicación informales, sino que esto se ha convertido en un problema de salud pública, al igual que la obesidad. Nosotros tenemos más de 20 años hablando de obesidad y tratando a pacientes con diagnóstico de obesidad, y al igual que los trastornos de conducta alimentaria, lejos de disminuir con el paso de los años, les estoy hablando de 2 décadas, siguen en aumento. Eso a mí me hace preguntarme si las acciones en el área de la salud pública y las acciones por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto realmente no están dando un resultado, puesto que a partir justamente de la pandemia que nos tocó experimentar como sociedad y como profesionales de la salud, vimos también estos trastornos en aumento. Específicamente en el área de la obesidad, el 36.1% de las personas adultas en México padecemos obesidad, lo cual es alarmante. Y contrario a lo que se podría pensar, que los trastornos de conducta alimentaria los relacionamos más con anorexia, bulimia, personas que dejan de comer o que tienen ingestas intermitentes y con la presencia de vómitos o evacuaciones forzadas, pues en el caso de la obesidad también coexisten los trastornos alimentarios. Es decir, nosotros nos dedicamos a trabajar con una población joven en su mayoría, mujeres en su mayoría, en cuya atención convive la obesidad y la presencia de trastornos de conducta alimentaria. En esta problemática, nosotros vemos que falta mucho el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno, ya que, como también lo mencionó el doctor, esto no es cuestión de un profesional, no es cuestión de una ocurrencia o un diagnóstico por encima, sino que se tiene que hacer diagnósticos en el área psicológica y psiquiátrica, diagnósticos en el área médica, para tomar las mejores decisiones en el tratamiento de los pacientes. Es por eso que la presencia de ustedes y la difusión que ustedes hacen de esta información es tan importante, porque el reconocimiento por parte de la persona que padece el trastorno, por parte de la familia que lo ve o por parte del profesional que lo atiende, la información llega justamente a través de los medios de comunicación.
Gracias, doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Buenos días, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Saber cuáles son las principales trastornos de la conducta alimentaria, cuándo es el momento adecuado para detectarlos, y en cuanto a los niños, cuáles son los que más se han presentado y cómo erradicar que esto se comience desde las infancias, y también en la parte de la culpa a comer. Digo, a nosotros nos tocó eso, pero ¿cómo lo vamos borrando para que los niños no lo sientan?
Doctor Sergio Armando.
Bien, los tipos de trastornos de la conducta alimentaria más prevalentes serían anorexia nerviosa, bulimia nerviosa también se le llama, y trastornos por atracón. Existen otros que son especificados, aquellos que no cumplen completamente con los criterios previamente mencionados, como anorexia atípica, trastorno por conducta alimentaria, por ingesta alimentaria nocturna, entre otros, que están como no especificados. Pero por mucho lo más prevalente son estos tres primeros. Cuando hablamos de infancias, hablamos de una población vulnerable por diferentes cuestiones, obviamente, pero también una población que está sumamente inmersa en medios de comunicación, redes sociales. Entonces, esto es un área que creo que a todos en este momento nos compete, obviamente, porque, pues, de alguna manera ya lo mencionó también la maestra Viviana al respecto de cuestiones relacionadas con la imagen corporal idónea, ¿no? Esa idealización de una figura corporal, tanto masculina como femenina, que en la realidad suele ser difícil de alcanzar y que es, en ocasiones, un motivo significativo por el cual generan cierto desconforto. Esto cada vez ha ido en aumento de una manera bastante significativa, a un punto en el cual, por ejemplo, hay algunas estadísticas que lanza la Organización Mundial de la Salud y otras instancias asociadas con trastornos de la conducta alimentaria, en el cual dicen que incluso esta disatisfacción con la imagen corporal en mujeres en general, en Estados Unidos específicamente, que es donde hay más estudios al respecto de esto, es del 69 al 84% de las mujeres de la población total tienen una disatisfacción con su imagen corporal y desearían pesar menos. Y cuando hablamos de preadolescentes, en niñas, en mujeres preadolescentes, el 50% de las niñas preadolescentes tienen una disatisfacción con su imagen corporal y un 30% de los niños hombres preadolescentes tienen una disatisfacción con su imagen corporal. Es una cuestión impresionante. Estamos hablando de una cantidad bastante relevante. En mujeres o en niñas, una de cada dos niñas tiene una disatisfacción y en hombres, uno de cada tres prácticamente. Esto es una cuestión que ha ido en aumento de manera significativa. Y pues esto nos hace, tiene que llamarnos la atención, ¿no? Es algo que está en crecimiento significativo, el aumento de prevalencia en general, trastornos de la conducta alimentaria. En el 2000 era del 3.5% aproximadamente, en el 2018 había aumentado al 7.8%, se duplicó y un poquito más en menos de 7 años. Y las estadísticas en 2024 nos dicen que podría haber un aumento incluso aún mayor de estas estadísticas. ¿Tiene algo que ver con cultura? Sí, definitivamente. ¿Tiene que ver con medios de comunicación y redes sociales? Sí, también, definitivamente. Pero también puede tener mucho que ver con cuestiones de la crianza y el parentazgo apropiado, ¿no?
La siguiente pregunta.
(Risa) Román Ortega de Mega Noticias y Zona 3. En cuanto a cifras locales, bueno, mencionaban pues a nivel global o a nivel México, pero a nivel de Jalisco, no sé qué datos se tengan, o en el Hospital Civil por lo menos.
Bien, en el Hospital Civil tenemos una cantidad significativa de pacientes que llegan con este tipo de problemáticas. No tengo la estadística en este momento al respecto de qué porcentaje específicamente. No es uno de los diagnósticos más prevalentes, es una cuestión que muy frecuentemente tiene que ver también con la naturaleza de la problemática, puesto que una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria suficientemente severo como para que llegue a nosotros, recordemos que es un hospital civil, es un tercer nivel, entonces usualmente cuando llega un paciente con nosotros es muy, muy frecuente que ya pasó por un médico general, por un psicólogo en la parte privada, centro de salud, y después se deriva a un segundo nivel, después llega con nosotros, y en ocasiones se rebota, ¿no?, los pacientes en una unidad hospitalaria por diferentes problemáticas propias de del diagnóstico. Entonces, no es tan frecuente que lleguen con nosotros, pero sin embargo, pues sí es un diagnóstico que podemos llegar a ver con cierta frecuencia.
¿Puede decir entonces que, digamos, las cifras pudieran ser similares a nivel estado?
A nivel mundial es una cuestión que solamente podemos hacer un prorrateo. O sea, estamos hablando de que un aproximado de el 8.60% de las mujeres y 4.07% de los hombres a nivel mundial tendrán en algún momento de su vida este diagnóstico, o cumplirán con criterios, vaya, para este diagnóstico. Y este es un prorrateo que lo podemos hacer a México, a Jalisco, a Guadalajara, ¿no? Es una cantidad significativamente alta.
La siguiente pregunta.
Ileana Gutiérrez de Televisa. Preguntarle si hay algún hallazgo de que cada vez sean pues niños más chiquitos los que están padeciendo de estos trastornos alimenticios, y también cómo se detecta el inicio de este problema en las personas en general, pero sobre todo en los menores.
Bien, bueno, evidencia de que cada vez a menor edad se presentan los trastornos de conducta alimentaria, por supuesto que sí hay, y tiene mucho que ver, como mencionaba el doctor, con los patrones de crianza, el tiempo que las personas en la actualidad podemos dedicarlo al cuidado de los hijos, y creo también un poco la confusión con respecto a la correcta alimentación de los infantes, la disponibilidad de alimentos procesados, altos en carbohidratos, altos en azúcar, comidas rápidas, hacen que se presente cada vez más en los niños, si no precisamente un trastorno de la conducta alimentaria, sí hábitos irregulares, que nosotros encontramos que cuando en la edad adulta una persona nos narra en su historia clínica la presencia de un trastorno de conducta alimentaria y con el cual nosotros podemos hacer el diagnóstico, casi siempre nos refiere patrones alimentarios inadecuados en la infancia. Entonces, de aquí se deriva la gran importancia de poner atención en la alimentación de los niños, tanto la calidad, la cantidad y los horarios, que son cosas que actualmente, pues debido a la vida actual, estamos descuidando.
Este trastorno
cercano a la adolescencia, aunque también hay estadísticas que nos mencionan ya infantes de 7, 8 años con un trastorno de la conducta alimentaria. Definitivamente sí está ya en el radar el inicio aún más temprano. Antes era adolescencia, etapa joven, y ahora sí aumenta en infantes la presencia de la conducta y de los síntomas.
Y la otra pregunta de cómo detectar, o sea, ¿cuáles son como los puntos o los focos rojos para detectar que alguien está padeciendo este problema, sobre todo en menores?
Evidentemente el cambio de conducta, el rechazar alimentos, el aferrarse a un alimento específico, la observación de los padres es fundamental. En el caso de los chicos, muchas veces se encuentra escondido en sus mochilas, en sus cuartos, en sus cajones, empaques de productos que consumieron sin este permiso. Obviamente, en grados más avanzados, pues los profesionales recomendamos la observación de las uñas, de los dedos, para saber si se están provocando el vómito, el pararse después de comer y aislarse, encerrarse en el baño o irse a su cuarto. Es decir, básicamente, en el inicio del trastorno de conducta alimentaria es preponderante la observación por parte de las personas que cuidan a los menores o a los adolescentes, en este caso en casa. Toda conducta diferente a las habituales en relación a la comida, a la ingesta, a los horarios, al comer a escondidas, al comer en exceso y que luego los chicos son regañados por eso, pues son dignos de observación y dignos de poner atención para acercarse a una evaluación o a preguntar por un diagnóstico o por lo menos a platicar con el chico acerca de cómo se siente y qué está pasando.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor Sergio.
Solamente como a abonar un poco a esta parte, la parte creo que me parece como que le dio creo que al clavo la doctora sería la cuestión de estar viendo las conductas. Prácticamente en cualquier problema o la gran mayoría de los problemas en salud mental, lo que se busca identificar es cambios en los patrones de conducta. Si no existe un cambio significativo que sea desadaptativo, es decir, que genere un cambio negativo en cómo funciono en diferentes ámbitos, no tan fácilmente puedo hablar que hay un problema en salud mental. Cuando hablamos en población de adolescentes o preadolescentes, cosas como, por ejemplo, estar viendo cómo comen, los horarios de la comida de los preadolescentes. El hecho de que comiencen, por ejemplo, a estar buscando de manera propositiva la cantidad de calorías, de ingesta calórica que tienen los alimentos, ¿no? Cosas que anteriormente comía con cierta frecuencia. Por ejemplo, no sé, vamos a ir al cine y anteriormente pedía unas palomitas, actualmente dice, no, no quiero en este momento. Y es algo constante, periódico, ¿no? El hecho de que también, por ejemplo, comience a acudir a hacer poca actividad física, esto es excelente, qué bueno que lo hagan, pero que pasen también cambios en los patrones de actividad física. Anteriormente salían y iban al gimnasio una hora al día y actualmente están yendo 3 horas, 4 horas al día. Es un cambio en el patrón de conducta también. Y esto también nos lleva a cuestiones que ya mencioné anteriormente, pero redes sociales es muy importante. Es necesario que en preadolescentes e incluso en adolescentes se tenga una supervisión de qué sitios, qué páginas, qué áreas siguen los preadolescentes o adolescentes. ¿Por qué? Porque hay muchos blogs, hay muchas páginas que se dedican y son específicamente para dar tips al respecto de cómo no subir de peso, qué puedo hacer para llegar a tener conductas purgativas, cómo puedo hacerle para que mi familia no se dé cuenta de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces sí es muy importante esta supervisión, porque el acceso a redes sociales e internet es algo que tiene que estar supervisado en ciertas edades del desarrollo, definitivamente.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. Preguntarles, ¿no consideran que tanto problemas familiares, el bullying o el sentirse solos en esta actualidad en la que los padres de familia no están presentes desde una niñez, desde una adolescencia, los está orillando a tener estos problemas o estos trastornos alimenticios? Hablaban de todos estos alimentos ultraprocesados, pero ya se ha empezado por parte de las autoridades federales a decir que ya no se va a vender estos alimentos a las afueras o al interior de las escuelas. ¿Consideran que es una buena opción? ¿Consideran que se va a llegar al fin de esta propuesta o cómo lo observan ustedes? Y en los hospitales civiles, ¿qué es lo que les llega más? ¿La bulimia, la anorexia o qué tipo de otros trastornos son los que están ustedes atendiendo actualmente?
Hola, buenos días. Pues hablando en cuanto a la alimentación, el tema de la alimentación puede ser tan grande o tan pequeño como uno quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alimentos ultraprocesados, chatarras, siempre han existido y siempre van a existir, ¿ok? Entonces, no podemos nombrar únicamente la problemática como este tipo de alimentos. Es la etiqueta que se le pone a los alimentos. Dejar de etiquetar alimentos es fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a la mamá decir que esto es malo y no te lo comas? Dejar de quitar esa etiqueta de alimentos es lo que nos va a ayudar a combatir contra este tipo de trastornos alimenticios. Entender que una alimentación saludable también implica este tipo de alimentos en muy bajitas cantidades, obviamente, y en nutrir a nuestros cuerpos, ¿no? Si yo le explico a mi paciente que no existen alimentos buenos o malos, sino que existen cantidades, pues bueno, voy a tener una mejor relación con la alimentación, ¿sí? Y eso va a llevar a que tenga una mejor relación con mi cuerpo, con lo que como, con cómo me siento, ¿Por qué? Porque los alimentos también cumplen esta parte de chiquearnos, de cuidarnos, de consentirnos al corazoncito y la parte también nutricional, ¿no? Entonces, el estar quitando esta etiqueta de los alimentos va a convenir muchísimo el acceso a estos alimentos. Por supuesto que nos va a ayudar a mantenernos en un peso adecuado, en que tal vez disminuyamos la tasa de obesidad definitivamente, pero tampoco decir son completamente malos o son completamente buenos, ¿sí? Todos los pacientes, todos tienen una cantidad de calorías, de nutrientes requerida. Es individual, es personalizado, sí. El doctor Sergio y yo no vamos a necesitar la misma cantidad de nutrientes ni el mismo tipo de nutrientes por diferentes cuestiones. Entonces, quitar esto nos va a ayudar mucho. La disminución de la venta de este tipo de alimentos, por supuesto que es una forma de combatir el sobrepeso y la obesidad, lo cual nos va a ayudar con la imagen corporal, que nos va a ayudar a que el paciente se sienta bien. Y una cuestión de nutrientes adecuados, en la cuestión psiquiátrica también está muy bien visto, ¿sí? El consumo, por ejemplo, de aceites omega 3 ayuda muchísimo también en la cuestión psiquiátrica. Entonces, claro que la disminución de este consumo de alimentos chatarras nos va a ayudar definitivamente, ¿sí? Y pues sí, es un trabajo mucho de casa, el llevar una buena relación con estos alimentos, en la escuela de llevar una buena relación con estos alimentos.
La siguiente pregunta. Las otras preguntas.
Al respecto de la primera, que era si tenía alguna relación con la cuestión en casa, sí, definitivamente. Fue parte de lo que se había mencionado anteriormente, que este tipo de factores que son relevantes no solamente es el exterior, ¿no?, sino también el núcleo familiar. Una crianza apropiada, un parentazgo apropiado, va de la mano también de una buena relación con la comida. El hecho de estar como depositando afectos en la comida, esto puede llegar a generar una relación o positiva o negativa con el alimento. Positiva en el sentido de que se ve como algo positivo el comer si, por ejemplo, me siento mal. En familias latinas, no se diga en México específicamente, es muy frecuente que se apapache con comida, ¿no? Te fue mal el trabajo, vamos a comernos algo que te gusta, ¿no? Oye, te graduaste de la primaria, vamos a ir a comer algo que te gusta. Y esto es algo que genera un afecto hacia el alimento. Pero también, si mamá, papá son los primeros que empiezan a hacer comentarios negativos sobre el peso en edades preadolescentes, entonces comienza a generar un impacto tan intenso en el aparato mental que el afecto que se va a generar con el alimento va a ser completamente negativo y se ve como algo malo el comer, ¿ok? Esto que quede claro, que no es una cuestión consciente, es una cuestión puramente inconsciente que se tiene que fortalecer desde el principio, desde el inicio de la crianza. Y en cuanto al diagnóstico o los diagnósticos más prevalentes, hay como una categoría de trastorno de la conducta alimentaria que se llama trastorno de la conducta alimentaria no especificado. ¿Qué significa eso? Es una cuestión como muy quizá ambigua de repente, pero es toda aquella persona que tiene un trastorno, una mala relación con la comida, y que esto se traduce a conductas purgativas, conductas restrictivas, momentos en los cuales hay ingesta muy intensa, hipercalórica, pero que técnicamente hablando no cumple con los criterios totales para hablar de una anorexia, ni una bulimia, ni un trastorno por atracón. Este es el diagnóstico más prevalente que podemos ver en población en nuestro hospital.
También les llegan de estas personas que utilizan los productos maravillas para poder terminar con este tipo de conductas, para verse mejor, para tener el peso ideal, no sé, que también esté afectando en estos momentos, porque dicen, ya no se está vendiendo tanto, pero cada día vemos más farmacias naturistas que venden y te prometen maravillas y toda la gente que quiere bajar en un mes va y compra, ¿no? Entonces también, ¿cómo está afectando ello?
Bueno, ese es el día a día de nuestra práctica clínica. Las personas que llegan con, en este caso, con un diagnóstico de obesidad y que probablemente conviva con este diagnóstico de obesidad un trastorno de la conducta alimentaria, son personas que tienen de 10 a 12 intentos de dieta previo, no supervisados, ¿sí? Y con una alta inversión en productos milagro. Te sorprenderías de saber todo lo que compran las personas para perder peso. Y justamente parte de nuestra labor profesional es educar y concientizar acerca de que el hecho de que te deshidrates, pues no estás perdiendo realmente peso, estás perdiendo agua. El hecho de que malcomas o te vayas a dietas extremas o a productos milagrosos que te quiten el hambre, pues solamente estás deteriorando tu salud. Y en este caso también parte de nuestra labor es retirarnos un poco del modelo pesocentrista y basarnos en un modelo saludable, ¿no? De decirles a las personas, no es tanto el peso, no es tanto que quieras o aspires a estar delgada. Es decir, tenemos que trabajar también los profesionales de la salud mental con las expectativas de la persona, con la imagen corporal. Las personas nos presentamos al mundo con lo que somos, y lo que somos se refleja primeramente con una imagen física. Y en esta imagen física, pues tiene mucho que ver el peso y la forma como nos vemos. Y son problemas que todos estos conviven en trastornos de conducta alimentaria y en obesidad también. Entonces, al retirar nosotros ese énfasis en el enfoque pesocentrista y decirle a la persona es que tu cuerpo está compuesto de muchos elementos. Está el agua, están los minerales, está la grasa, está el músculo, está el hueso, y al perder peso tú puedes dañar absolutamente todo esto. Entonces, irte a una alimentación saludable, a un ejercicio saludable, a un estilo de vida saludable, al manejo de las emociones relacionadas con la comida, como bien mencionaba el doctor, creo que estamos hablando de una salud en general, de un concepto de salud en general. Y es muy difícil aterrizar en esto porque justamente muchos medios de comunicación a donde nos llevan es al consumo de estos productos, y hay una altísima ganancia en la venta de productos cosméticos y para perder de peso. Entonces, eso también tiene que ver con lo que se le comunica a las personas. Y pongan esto en mentes jóvenes, con un criterio aún todavía no totalmente formado, pues obviamente que es fácil que empiecen a consumir desde temprana edad estos productos, y cuando nosotros nos llegan, pues ya hay una amplia experiencia de fracasos y de dietas poco supervisadas para lograr la pérdida de peso.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Roberto Guzmán de Canal 13. Ahorita escuchando a los especialistas y a mis compañeros reporteros, pensaba de que creo que hemos estado haciendo en gran parte mucho las cosas al revés desde mi perspectiva. En la adolescencia yo viví problemas alimentarios. Por una parte es el comer saludable, pero por la otra parte son los medios de comunicación que te dicen tienes que tener cierta imagen, cierto prototipo, es el ideal. Y te vas cargando de tantas emociones que llega un momento en que tú ya no sabes si realmente el prototipo que tú tienes es el mejor, pero te están diciendo acéptate, pero por otro lado te están vendiendo las pastillas para bajar de peso y te están diciendo ahora en redes sociales haz de 2 a 3 horas de ejercicio. Pero es una batalla muy muy fuerte, tanto para adultos y más para los adolescentes que quieren formar parte de un grupo. Aquí mi pregunta es, de todo este bombardeo de información que tenemos con doble discurso, hay personas que han llegado a tomar la decisión de suicidarse precisamente por estas cuestiones. Han llegado al hospital civil con estos casos. ¿Qué les dicen ellos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué necesito llenar un vacío? Porque a veces lo vemos muy, y no estoy diciendo que sea este caso, pero a veces lo vemos muy por encima. Sin embargo, es algo con lo que convivimos a diario. Agarramos el teléfono y en Instagram o en Facebook vemos cuerpos perfectos con filtros, pero también vemos en los empaques, en los supermercados, exceso de grasas, exceso de carbohidratos. Entonces, ¿cómo manejarlo y hacia dónde irnos y cuál es el equilibrio cuando a veces no tenemos tiempo como padres de familia de darnos cuenta de estos detalles con nuestros hijos porque tenemos que trabajar? Y a veces hay gente que decide comprarse mejor una coca y un refresco y una torta porque es para lo que le alcanza.
Maestra Viviana.
Okay, en cuanto a la alimentación, como dices, el bombardeo de comer bien o comer bien, el cuerpo debe estar de esta forma o no, pues bueno, es inevitable. O sea, la única forma de evitarlo sería pues agarrar tu celular y aventarlo a la basura, ¿no? Entonces,
aquí lo que los nuevos nutriólogos estamos tratando de enseñar es un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas una cantidad de ejercicio adecuada para tu estilo de vida. Si yo fuera una deportista de alto rendimiento, bueno, pues 40 minutos de ejercicio tal vez no me van a ayudar a ganar la competencia, ¿verdad? Pero si tengo escuela, trabajo y 45 minutos es lo que puedo hacer, bueno, tratar de apegarme a las reglas de la OMS, ¿no? Que nos habla de entre 150, 300, 150 minutos, dependiendo del tipo de ejercicio. Es decir, bueno, esto es un estilo de vida saludable y comer saludable. Tenemos una regla como no escrita, que decimos los nutriólogos, 80-20, 80% de buenas elecciones alimentarias y 20% de cuestionables elecciones alimentarias, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta duda, acudir con un profesional de la salud adecuado para ti. Puede ser que un nutriólogo sea muy exigente y, bueno, resulta que es un nutriólogo deportivo que se encarga a ver pacientes de un alto impacto, ¿no? Entonces, pues con ellos sí a veces tenemos que ser un poquito más estrictos en cuanto a la cantidad de energía, o sea, no sé, un boxeador que tiene que dar cierto peso, etcétera. Pero en un paciente cotidiano, pues el nutriólogo, el profesional de la salud, así como el psiquiatra, el psicólogo, pues debemos de entender que es un estilo de vida saludable. Eso es lo nuevo que se está tratando de enseñarle a los pacientes, ¿sí? Elegir buenas opciones junto con la pequeña que, como decimos, chica al corazón, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que tratar de agarrar lo que sí nos sirve de las redes sociales e ir con profesionales de la salud actualizados, eso es muy importante, para que entendamos cómo es la alimentación. Tal vez yo tengo un problema de salud más complejo, ¿no? Algún problema, no sé, en el hígado. Pues sí existen alimentos que sí y que no. Pero si soy un paciente regular, pues bueno, voy a buscar un estilo de vida que se adapte a algo saludable. Entender, como dijo también la doctora Soledad, que pues bueno, existe la composición corporal. Sí, o sea, yo a veces les digo a los pacientes, ¿quieres perder de peso? Ok, pues rápate, o sea, córtate el cabello completamente y ya bajaste gramos, y córtate un pie y ya bajaste otros kilitos, ¿no? Entonces, pues entender que tenemos complexión porque existen tipos de cuerpo y existe también la cantidad de músculo y de grasa. Tú puedes pesar 20 kilos, pero ser 20 kilos de grasa, o puedes pesar 100 y ser 100 de músculo, ¿no? Entonces, entender nuestra complexión es muy, muy importante, no guiarnos por el peso y también entender la alimentación, ¿sí? Si a veces me dices, bueno, una torta, hay formas, o sea, yo te puedo dejar una torta de forma saludable en tu plan, no, o sea, no todos los días, pero se puede, o sea, se puede adaptar un plan de alimentación. No hay alimentos buenos o malos, hay cantidades y hay veces que ese tamalito que te hacía tu abuelita te chica el corazón, cómetelo, disfrútalo, eso va a ser parte de.
Doctor Sergio Armando.
Retomando la parte de la pregunta asociada a muertes y suicidio, conducta suicida, esta es una parte muy importante. Hay estadísticas también que nos hacen, nos demuestran este tipo de impacto, ¿no? Hay una estadística que también arroja la Organización Mundial de la Salud que dice que a nivel global una persona muere cada 52 minutos en el mundo a causa directa de un trastorno de la conducta alimentaria. Y un porcentaje significativo de estos, eso sí depende mucho por zonas geográficas, es secundaria a suicidio. Cuando hablamos, por ejemplo, de anorexia nerviosa, el 31% de las personas que viven con este diagnóstico tendrán algún intento suicida a lo largo de la vida. En bulimia nerviosa, el 23%, y en trastornos por atracón, el 23% también. Es una cantidad muy, muy, muy relevante, de 1 a cada 3 a 1 a cada 4 prácticamente. Entonces, esto nos da idea del impacto que puede tener sobre diferentes cuestiones de salud mental, ¿no? De hecho, técnicamente hablando, la anorexia es el diagnóstico con más letal, digamos, hablando de trastornos en general mentales de cualquiera. De hecho, una persona que tiene un diagnóstico de anorexia nerviosa tiene 56 veces mayor riesgo de morir por suicidio al resto de cualquier otro diagnóstico, incluso otros problemas de salud mental que no tienen el diagnóstico de anorexia nerviosa. Es importante, definitivamente.
Doctora Soledad Aldana.
Esto que dice el doctor, aunque lo sabemos los profesionales de la salud mental, volverlo a escuchar resulta muy impactante. Y yo quisiera hacer énfasis en que los trastornos de conducta alimentaria son trastornos que causan sufrimiento para quien los padece, sufrimiento para los que están alrededor, pero sobre todo también causa confusión. si nosotros nos ponemos a ver qué opciones tenemos de tratamiento para los trastornos de la conducta alimentaria, hablando específicamente de Jalisco o hablando particularmente de Guadalajara, tenemos muy pocas clínicas integrales para el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Y ustedes preguntaban cómo llegan al Hospital Civil las personas. Llegan en confusión, no saben con qué especialista acudir, no saben, no vienen a veces de una derivación adecuada, han estado dando tumbos tanto en lo particular como en lo público, y obviamente que llegan los casos con una situación avanzada. En el caso de la anorexia nerviosa, pues es muy triste ver niñas tan jovencitas con un riesgo vital, que dejaron de reglar, que su albúmina está por los suelos, que su situación cardíaca está comprometida porque pesan 28 kilos. Entonces, anduvieron dando tumbos. Algo muy necesario que ustedes como médico, como medios de comunicación, no nos pueden apoyar mucho, aparte de la difusión, pues es también hacer evidente la necesidad de centros integrales para el tratamiento. Créanme que las personas batallan porque no saben a dónde ir. Y también el tratamiento es caro. Hace unas semanas a mí me llegaba una chica en estas condiciones y no había a dónde derivarla, no había, porque necesitaba internamiento, necesitaba atención integral, nutrición especializada, psicología, psiquiatría, medicina, rehabilitación física. Entonces, la necesidad, estando tan alta la prevalencia, en aumento, y siendo trastornos de tanta gravedad, el no tener dónde atender a esta población realmente es muy preocupante, y ustedes nos ayudan difundiendo, por supuesto, esta preocupación.
¿Entonces en Jalisco no hay clínicas que atiendan?
Hay clínicas, pero muy pocas, y es difícil encontrar que te atiendan de manera integral. Sí, por supuesto, hay clínicas, hay asociaciones privadas y alguna, digo, clínicas privadas y algunas asociaciones públicas que se dedican precisamente a esto, sin embargo, se cuentan con los dedos de la mano.
Pasamos a las preguntas que nos hacen llegar por redes sociales, en voz de Norma Cerda.
Buen día. Pregunta de parte de Mariana González Quintero de Mural. Hablaban acerca de que los diagnósticos de trastornos de conducta alimentaria no son muy precisos. ¿Qué influye en que los diagnósticos no sean acertados de manera inmediata o detectados de manera inmediata?
No estoy seguro si esto lo dijimos específicamente, pero los diagnósticos tienen criterios muy fijos. O sea, sí se puede hacer un diagnóstico preciso teniendo una evaluación clínica apropiada. Esto es una parte importante. No sé si quizá hubo algún problema en la parte que les hice mención de los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Ahí es diferente porque sí se tienen síntomas que generan un impacto funcional en el individuo, sin embargo, no cumplen con los criterios diagnósticos de los manuales estadísticos de diagnóstico, como el DSM o el CIE, que puedan llevar a favorecer un diagnóstico adecuado de específicamente anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón u otros. Entonces, sí genera un impacto, sin embargo, por las características que son referidas para nosotros, por los pacientes o los familiares, no se cumplen con estos estatutos, estos lineamientos, pero en general sí hay formas concisas, precisas y muy sensibles de hacer un diagnóstico de esta índole.
La siguiente pregunta.
De parte de Rocío López Fonseca, de Canal 44. ¿Cuáles son las conductas de las familias o comentarios que fomentan estas conductas en los niños y adolescentes?
Bueno, los comentarios que empiezan, podríamos decirle, a afectar este tema, ¿no? Puede ser desde el clásico, ¿qué cachetón te ves hoy? ¡Ay, has subido de peso! O el contrario, también existe, ¿sí? ¡Ay, estás muy flaquito, deberías de comer más! No te han dado de comer. La parte, no sé, digo yo, nada contra las abuelitas, pero el ¡ay, te hice tu comida favorita, ¿por qué no vas en tu quinto plato?! ¿Sí? Entonces, este tipo de comentarios hacia lo que comemos y cómo nos vemos nos afectan de manera inimaginable, ¿sí? O sea, algunos pacientes se pueden acordar de la vez que el papá le dijo, ¡ay, ese pantalón ya no te queda! ¿Por qué no te pones a dieta? Ver a nuestros familiares
de forma crónica haciendo dietas, pues también dice, mira, o sea, si ella, que es mi mamá, ¿no?, está a dieta todos los días, pues es algo que yo debo de hacer, ¿no? O sea, a final de cuentas, los padres, nuestros familiares van a ser parte del ejemplo. Entonces, esos comentarios que a veces no lo vemos agresivo, ¿no?, el decirle gordito al sobrino, pues tal vez puede marcar una diferencia. Entonces, si es todo este tipo de comentarios que se reciben en casa, también en la escuela, sí, también hablamos de la escuela, pero el poder medir este tipo de comentarios hacia lo que comemos y cómo nos vemos va a ser una de las mejores estrategias para disminuir la prevalencia de trastornos alimenticios. ¿Sí? Bueno, ¿te estás comiendo otro plato? O sea, no hay que decir qué vamos a comer, no hay que catalogarlo, no hay que catalogar al paciente, ¿no? Ya estás muy gordito. Bueno, no sabemos si tal vez estaba peleando contra una enfermedad que le causa que consuma ciertos medicamentos que nos aumentan el peso. O al contrario, ¿no? Imagínate que te digo, ya estás muy flaquito, estás bajando muchísimo de peso, pásame tu dieta. Y te digo, tengo cáncer. Entonces, el momento en el que nosotros, o sea, todos, dejemos de hablar del cuerpo de las demás personas y de lo que comen, va a disminuir. Claro que siempre existirán las redes sociales y los amigos, ¿no? Pero si yo en casa llego y me siento acompañado y me siento querido y me siento aceptado en la forma en la que soy, pues bueno, vamos a ir peleando contra esto.
Pasamos a la última pregunta.
Adriana Luna de Heraldo Radio pregunta que si se tiene el dato de cuánto una mujer padece trastorno alimenticio durante su vida y se convierte en madre de niña, ya no entendí, y se convierte en madre de niñas, ¿en cuántos casos por los comentarios se influye a contagiar esa preocupación excesiva del peso?
Yo no tendría el dato específico porque es una pregunta muy concreta, muy difícil de tener una estadística, pero en la práctica clínica yo te podría decir que una mujer que ha tenido trastornos de la conducta alimentaria o que tiene trastornos de la imagen corporal o una no aceptación por su cuerpo o ha estado batallando con el peso y tiene esta situación de disconformidad con la imagen corporal, va a transmitirlo definitivamente a sus hijos, sobre todo a la hija mujer, porque la madre es la imagen a seguir, ¿no?, de la hija. Y en este caso los comentarios o las expectativas de la madre pueden dirigirse, muchas veces lo encuentro yo en mis historias clínicas, a que la hija no padezca lo que yo ya padecí. Y entonces las restringen desde edad temprana o las critican. Esta aseveración del cuerpo no se juzga debería ser una ley, debería convertirse en ley para las mamás también, de no juzgar tampoco el cuerpo de sus hijos o el cuerpo de sus hijas. Entonces, sí tenemos, si bien no estadística, en la práctica clínica yo sí encuentro esta problemática y obviamente, otra vez, la educación relacionada con la salud mental y la difusión adecuada para que las mamás y las personas y la población conozca mejores conductas, tenga opciones de mejoras conductas, pues es en parte también labor de ustedes.
Doctor Covarrubias.
Si bien no es una regla, no es algo que sucede en el 100% de las ocasiones, cuando vemos a una persona, independientemente si es hombre o mujer, que llega a la consulta de psiquiatría, de psicología, de nutrición, y acude por un trastorno de conducta alimentaria o acude por otra razón, porque también pueden acudir por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico, y al momento de hacer la historia clínica nos encontramos una conducta alimentaria bastante nociva para sí mismo o para sí misma. Cuando encontramos un trastorno de conducta alimentaria, primera pregunta obligada, ¿cómo es tu relación con tu madre, ¿no? Por teorías psicodinámicas, esto es algo que, insisto, no es una regla, pero es una cuestión que y genera una relación muy significativa. ¿Por qué? Porque la madre es la primera figura de amor que genera alimento. La primera persona, la primera figura en el aparato mental de cualquier individuo que me nutre, que me da algo de alimento, es la madre. Y, por lo mismo, la primera figura que puede llegar a generar una mala dinámica con el alimento también suele ser la madre. Insisto, no es algo que sea en la mayoría de los, en 100% de los casos, pero sí, psicodinámicamente hablando, sí tiene que indagarse un poco al respecto de esta relación.
Muy bien, así es como concluimos esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Muchas gracias y que todos tengan un excelente día.